partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, tengan una bonita tarde todos y cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos en este programa que transmitimos hoy sábado 20 de julio del año 2024 a través de aquí de Radio Metrópoli. Nos saludamos Víctor Morales, que está en la operación técnica, y las líneas telefónicas ya están a su disposición. Las atiende con la diligencia de costumbre y la amabilidad proverbial que le caracteriza a nuestra compañera Luz Valvanera, quien saludamos con mucho gusto. Están a sus órdenes 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Frente a los micrófonos, sus amigos, los anfitriones de este programa, conductores del programa, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos y ojalá que les guste nuestro programa de esta tarde. Rosy Bella, Bella, Bella. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Así es, estamos ya pues iniciando este programa de muy buen humor, contentos, y esperamos que usted que está del otro lado pues también esté de igual forma y lo disfrute y se quede con nosotros pues toda esta hora.
Oye, Rosy Bella, qué padre la foto de estado que tenemos.
Sí, muy bonita.
Para las personas que apenas nos están sintonizando y la están viendo, es una fotografía de probablemente principios del siglo XX, en donde vemos pues, un primer plano de la lo que antes era la Plaza de la Universidad o Plaza de las Sombrillas. Y podrán ver a su izquierda en la imagen uno de los tranvías de mulitas, que fueron los primeros medios de transporte después de las carretelas, las chispas, los carruajes, que se hicieron aquí en nuestra ciudad. Se trazaron los rieles y demás para que tuviéramos lo que se tiene en muchas otras ciudades y en muchos otros países, en Portugal, por ejemplo, o en San Francisco, California, los tranvías, y todavía en la Ciudad de México, hasta mediados de la década pasada, todavía estaban por ahí en funcionamiento los tranvías. Bueno, pues esa es la fotografía de estado, de gratos recuerdos, cómo se ha transformado la ciudad. Anteriormente, ahí en esa plaza de la universidad, era una plaza llena de árboles, de arbustos, de flores. Y bueno, pues ya ven, va la modernidad avanzando, van cambiando los ayuntamientos, cada quien trae su idea y se ha modificado mucho la arquitectura urbana de Guadalajara. Pero bueno, esa es la foto de estado que tenemos, la compartimos con ustedes. Y ya saben que nos pueden seguir también y ver las fotos en nuestra página de Facebook, que es Programa La Bella Época. Tenemos también una vía de comunicación a través de WhatsApp para que, si ustedes gustan ponerse en contacto aquí con la producción del programa, es el 33-18-34-79-40, 33-18-34-79-40, exclusivo para mensajes y exclusivo para nuestros dos programas, este de La Bella Época, que se transmite todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, y el programa los domingos de 8 a 10, que inicia su transmisión a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, y termina a las 10 de la noche, justo cuando inicia la hora nacional. Bueno, si ustedes gustan comunicarse, ya saben, aquí estamos a la orden de ustedes, y te invito, Rosy Bella, justamente a que nos vayamos a pasear en nuestro tranvía, que este todavía anda circulando y no ocupa rieles.
Exactamente, todavía el tranvía está en circulación. Bueno, ya estamos todos listos, licenciado, ya estamos arriba.
Bueno, pues vayamos jubilosos. Don Víctor, denos la señal de salida y vámonos a pasear. Era el año de 1866. Guadalajara era una ciudad hermosa, con caseríos de teja, construcciones de adobe. Las colonias empezaban a proliferar, alejándose del centro y hacia el poniente de la ciudad. Al oriente, las casas de descanso de las familias adineradas se acercaban más hacia San Pedro Tlaquepaque, la cuna de la alfarería. aunque era una ciudad pequeña, ya frisaba los 60.000 habitantes, quienes querían incorporarse, por supuesto, a la modernidad. El ferrocarril estaba cerca. Ramón Corona lo iba a traer porque tenía el beneplácito de don Porfirio, que además había escogido la cercana Villa de Chapala como su lugar favorito de descanso, muy por encima de su Antequera añorada. Y entonces surgieron los primeros vehículos de tracción animal y además colectivos que vendrían a sustituir paulatinamente a los caballos, a las chispas y a las carretelas. Atrás se quedarían esos carruajes de dos ruedas con caja abierta por delante, dos asientos, capota de baqueta y por supuesto con el lujo de la almohadilla para el calesero. Los adelantados a su época les llamaban a unos transportes de guayín, derivados del inglés way in, unos carruajes ligeros de cuatro asientos y de cuatro ruedas similares a las diligencias, con el cochero montado en el pescante frontal de la caja, y causaban mucha admiración, sobre todo cuando las familias adineradas llegaban a Catedral a la misa de las 12 del día. Y bueno, pues vinieron los primeros tranvías de mulitas que empezaron a hacer viajes de Catedral al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Una distancia corta realmente, un kilómetro más o menos, pero allí iban muy elegantes con esos vehículos de tracción animal tirados por mulas, es decir, hijas de caballo y burra o de yegua y asno, según lo define correctamente el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Luego, las mulitas fueron sustituidas por los caballos y se empezaron a fabricar carros especiales para el transporte de los pasajeros porque estábamos a punto de entrar al siglo XX con el advenimiento de la electricidad gracias al perfeccionamiento de la patente de Woodward y Evans por parte de Thomas Alva Edison ya en el año de 1880. Por fin, el 15 de mayo de 1888 llega el ferrocarril a la ciudad. Esto impulsó el desarrollo de los tranvías y gracias a la Compañía de Tranvías Luz y Fuerza de Guadalajara se decidió la construcción de la Estación Central de Tranvías, precisamente, que se encontraba en el espacio que hoy ocupa el periódico El Occidental, donde antes estuvo el Cine Metropolitan, allí por donde está el monumento Ramón Corona en la Casa de Independencia. Un edificio pues muy completo, albergaba espacios para los talleres de montado y reparaciones, el estacionamiento propio de los tranvías, espacios para las oficinas del personal administrativo, para los contadores, para los directivos, las secretarias, un edificio de cantera con arquería que recordaba el estilo italiano del Renacimiento. Muy bonito el edificio. Los tranvías eléctricos tuvieron su auge en los primeros años del siglo XX. Incluso en nuestra ciudad de Guadalajara llegaron a circular tranvías de dos pisos, muy parecidos a los ingleses que vemos ahora en las películas y en las postales. Cabe recordar que las compañías de electricidad que proveían de energía eléctrica a la ciudad se fusionaron y allí se creó la Compañía Eléctrica de Chapala, surgida en 1907 y que terminó su vida jurídica en 1950. Su edificio estaba en la calle López Cotilla y Corona, justo en la acera nororiente. El nombre completo de la compañía era Compañía Eléctrica e Irrigadora de Chapala, S.A. Ya después, las oficinas de la Compañía de Luz estuvieron ubicadas en el lugar que actualmente ocupan su sede administrativa, allí en la avenida 16 de septiembre 455, esquina con Leandro Valle, que era un edificio distinto donde estuvo la antigua Compañía Eléctrica Chapala, que repito, estaba en la calle López Cotilla y Corona. Por allá por el año de 1944, los tranvías eléctricos cerraron sus ojitos para siempre aquí en nuestra ciudad y dejaron tras de sí los tranvías muchos imborrables recuerdos y la añoranza de volver a vivir en aquellos años tan llenos de romanticismo. Ya en otro tranvía les platicaré a ustedes cuáles eran las rutas, cuánto cobraban y algunos comentarios sobre el reglamento del uso para conductores y pasajeros y dos o tres cosas chuscas que surgieron a bordo de esos inolvidables viajes en los tranvías que nos llevaban hasta Zapopan y también a Tlaquepaque. Hasta entonces, en otro tranvía de los recuerdos, y mientras tanto nos vamos a nuestro primer corte. continúen aquí con nosotros. Este y todos los sábados, ya saben, tenemos una cita a las 3 de la tarde, la tenemos desde hace más de 30 años, y no nos fallan, y nosotros tampoco, y nos da mucho gusto estar juntos de nuevo. Les reitero nuestros teléfonos: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. O también pueden enviar los mensajes vía WhatsApp al 33-18-34-79-40. O que nos sigan también en Facebook, mi querida Rosy Bella.
Exactamente, nuestra página, programa La Bella Época. Ahí nos pueden seguir. Y por cierto, estamos subiendo videos, imágenes, fotografías, mucho contenido para que lo chequen por ahí.
Bueno, pues le tengo también una buena noticia a don Sebastián Ruiz. Parece ser que sí vamos a poder acomodar esa canción que nos solicitó, no para este domingo, pero para el próximo domingo. Ya por aquí nuestros compañeros y Rosy, que nos hace el favor acá en la producción de auxiliarnos, yo creo que sí la tendremos la próxima semana. Con mucho gusto, Sebastián. Marta Delia Palos Mendívil, a propósito de la foto de estado, qué tiempos nos hacen recordar con estas fotos. Lupita le gustó también la foto y nos manda una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias, muy amable. Nuestro queridísimo amigo y muy admirado, por cierto, por sus labores altruistas y generosas en pro del medio ambiente, don Vicente Paredes, se comunica y nos comenta que, bueno, pues está siempre aquí al pendiente de nuestro programa y manda saludos a todos los colaboradores del programa, tanto de La Bella Época como del programa de los domingos de 8 a 10. Muchísimas gracias, Vicente, y ya sabes que tienes nuestra admiración y nuestro respeto. Mucho trabajo que has hecho en pro del medio ambiente. Ya algún día, espero, algún día poder entrevistar a Vicente y que sepan ustedes lo que hace este gran señor. Y ahora con toda la tarea que tenemos del saneamiento del río Santiago y demás, Vicente, así que vas a tener mucha chamba, ahora verás. Bueno, también quiero mandar un saludo muy, muy, muy afectuoso para la señora María Elena Armas Jaime, que está delicadita de salud, y luego su esposo, el contador Alberto Blanco, también trae gripa, entonces hay que cuidarse, que se recuperen, y espero que Dios en 8 días estén como navaja de afeitar. Van a ver que se van a poner muy bien, caray, caray. Bueno, también saludo a un queridísimo exalumno que tuve yo en el Colegio Allende, y a todos sus compañeros, exalumnos del colegio, que me hicieron el favor de incorporarme por allá a su grupo. Hablo de Ramiro Rodríguez Garza. Un abrazo para ti, Ramiro, y espero que sigas también mejorando de tu salud. Un gusto saber de ti. José Luis Muñoz Villegas se comunica y dice que está disfrutando del programa desde San Pedrito, y nuestro sobrino nos pide un saludo. Por supuesto, vamos a saludar a su distinguida esposa, la señora Elidia Mundo Gómez. Hoy está celebrando su cumpleaños, así que está de plácemes, y ya don José Luis Muñoz Villegas ya le llevó ahí su pastel tres leches, sus piñatas, globos, confeti, serpentinas y el fiestón. Así que muchas felicidades, ¿verdad, Rosy Bella?
Así es, con gorritos, y yo creo que va a haber bolos también.
Bolos también, así que yo creo que terminando el programa nos vamos a ver.
Llegamos ahí.
Si nos dejan por lo menos ahí que pegarle un dos, tres
a la piñata,
¿verdad?
Por supuesto, sí.
Muchas felicidades, señora Elidia Mundo Gómez. También un saludo a otro querido amigo que estaba delicado de salud, va recuperándose, es el ingeniero Gustavo Borja Ochoa. Y siguen llegando mensajes y llamadas. Muchas gracias, muchas gracias. Saludamos también a Martita Vidrio. ¿Y qué les parece que vayamos ahora a escuchar a Lupita Pérez Rubio con su sección de tradiciones? Y terminando la sección de Lupita, nos ligaremos, Víctor, con la canción de El Manicero, que interpreta Damaso Pérez Prado, para regresar antes del corte y presentar a Jimena. Así que, Lupita, la canción y regreso.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de 8 tradiciones y costumbres en Tijuana. Tijuana es la ciudad más poblada del estado mexicano de Baja California y es conocida como la esquina de Latinoamérica, puesto que es el punto más septentrional y occidental de esta región. Al ser una de las ciudades más importantes de este país y estar en la frontera con los Estados Unidos, la cultura tuvo un desarrollo enorme. En poco tiempo, Tijuana se llenó de tradiciones, festivales y comidas típicas, convirtiéndose en una de las centrales culturales más importantes de México. Número 1. Caravana de la Felicidad. La Caravana de la Felicidad es un festival organizado por el grupo Solo Ángeles con el objetivo de brindar emoción y felicidad a niños que más lo necesitan, pero que no pueden permitírsela por lo que cuentan con payasos, concursos y música, además de los regalos que los niños reciben. 2. Festival del Tequila. Esta es una conocida fiesta de la región, en la cual podrás degustar distintos tequilas de todas las marcas, sabores y variedades que puedas imaginar. La atracción principal es la exposición de los artesanos, donde podrás aprender el proceso de elaboración de esta magnífica bebida. Además de todo lo anteriormente mencionado, también se encuentran en el festival los acompañantes conocidos del tequila, música, fiestas y una exquisita gastronomía. Pero también puedes encontrar talleres y entretenidos juegos para los más abstemios. 3. Festival de la Ensalada César. Para la sorpresa de muchos, la ensalada César no fue inventada en Roma, sino en la ciudad de Tijuana por César Cardini, dueño de un restaurante local, y en este festival se celebra el éxito internacional de esta receta, enorgulleciendo a todos los mexicanos y tijuanenses. En esta celebración, además de la obvia inclusión de la ensalada como platillo estrella, se encuentra mucha comida, vinos y cervezas locales artesanales y un repertorio de música artística variado. 4. Día de los Muertos. El Día de los Muertos, más que una tradición específicamente tijuanense, es de todo México y es conocido internacionalmente por esto. Sin embargo, en las zonas más norteñas de México y aún más en Tijuana, esta no era una celebración muy esparcida, pero su popularidad ha aumentado en gran medida en los últimos años, gracias a los esfuerzos del gobierno de México. En lo que a la celebración respecta, no cambia demasiado. Se celebra los días 1 y 2 de noviembre y se visita a los familiares fallecidos, se le coloca flores y otras ofrendas donde se les prepara su comida favorita. Esto puede variar en cada región de México. 5. Feria de Tijuana. Esta es una de las fechas más esperadas del año, pues en el mes de octubre muchos de los cantantes más famosos del mundo son invitados a Tijuana, donde darán conciertos todo el mes, tanto en el Teatro del Pueblo como en la cartelera del Palenque. Estas celebraciones se acompañan con una fina gastronomía, artesanías, tequila, siendo una de las celebraciones principales del país, pues cientos de miles de mexicanos viajan a Tijuana todos los años para su disfrute. 6. Combates de lucha libre. La lucha libre cuenta con mucho aficionado en esta zona de México. La ciudad de Tijuana cuenta con dos grandes estadios que albergan constantemente combates y competiciones con los mejores luchadores del país, siendo una de las principales atracciones entre los locales. 7. Días de playa. Las playas de Tijuana y el Malecón ofrecen una gran variedad de ofertas de ocio y gastronómicas para toda la familia. Su situación privilegiada, junto a la frontera de San Diego, permiten que puedas visitar grandes atracciones turísticas como el SeaWorld, el Parque Balboa o el Museo Marítimo. 8. Tauromaquia. En Tijuana, la Fiesta Brava tiene una especial importancia respecto a otras zonas del país. Por ejemplo, cuentan con una plaza monumental con capacidad para más de 20.000 espectadores. Fue aquí donde por primera vez en México una mujer recibía la alternativa como torero. Y así es como seguimos conociendo tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Escucharon ustedes a Dámaso Pérez Prado y su orquesta con este tema que se llama El Manicero. Y saludamos a nuestro queridísimo y valiente sobrino Luis Octavio Cotero Bernal, que nos manda una serie de fotografías de San Sebastián del Oeste, su tierra. Un lugar muy bonito, lo invitamos a ustedes a que lo visite. Está entre Puerto Vallarta y Mascota, en la sierra. Es una ciudad, un pueblo mágico, un lugar muy, muy bonito. Está rodeado de montañas, tiene ríos, arroyos, muy interesante llegar ahí a la Casa Museo de Doña Conchita, ahí en el Curato, hay varias haciendas, y disfrutar de todas las delicias, el Mirador de la Bufa, que está también muy bonito, y las delicias gastronómicas que tiene este lugar tan, tan bonito, San Sebastián del Oeste, pueblo mágico al borde de la Sierra Madre Occidental. Hasta allá mandamos nuestro saludo para nuestro buen amigo, el maestro Luis Octavio Cotero Bernal. Muchas gracias por comunicarse. También déjenme ver de quién más tengo por aquí mensajes. De Luz Sirenia Ontivero Ruiz, que se reporta desde Rayón, Estado de México. Don José Márquez, que parece ser que va mejorando y nos da muchísimo gusto. Manda a saludar al capitán Andrés, a ti, Rosibella. Y también, perdón, Rosy, nada más, manda saludos también, don José, a todas las personas que nos escuchan en la colonia Constitución, en la colonia Talpita y en la colonia Santa María.
Bueno, pues le mandamos también muchos saludos a don José, nuestro sobrino, don José Márquez, y qué bueno que ya se está recuperando.
Así es, qué bueno, qué bueno. Víctor Adrián Rivera García también se reporta desde Iztapalapa, allá en la Ciudad de México. Un abrazo, don Víctor. Jesús Alberto González dice que qué hermoso fue o estuvo el tranvía. Rosibella, tú tienes por aquí llamadas.
Así es, tenemos una llamada de Abel Bravo. Y él nos dice que tiene muchos años escuchando el programa y le interesa el comentario del miércoles. Dice, bueno, a mí no le sé muy bien a la tecnología, pero bueno, aquí nos deja su número telefónico el señor Abel Bravo. Vamos a agregarlo y vamos a ver si acaso, a ver si su número telefónico tiene WhatsApp y a lo mejor se lo podemos hacer llegar por ahí. No sé qué tanto sea de la tecnología, ¿no? Pero si no, le damos por ahí un tutorial. Mientras que tenga WhatsApp, yo creo que se lo podríamos hacer llegar.
Yo pienso que sí. Muchas gracias, Rosibella.
Y bueno, Catalina González también se comunica y nos dice, muchas gracias por su programa, con mucha cultura. Y ella nos pregunta, ¿cuál es el nombre del intérprete de la canción Por Si No Te Vuelvo a Ver, de María Grieber? Buenas tardes.
Bueno, nosotros no hemos puesto, esta es la primera canción que ponemos en esta tarde, y no sé si a lo mejor lo escucharé en otra estación, pero dentro de las intérpretes está Libertad Lamarque, pero la verdad no sé
¿cuál le escucharía?
¿Cuál escucharía la señora?
Bueno, también Lidia Treviño se comunica y nos dice, ¿es verdad que la calle Faustino Ceballos se convirtió en Avenida Niños Héroes y en qué año se amplió la avenida?
Sí, sí, es verdad. Antes era la calle Faustino Ceballos. ¿Y en qué año se amplió la avenida Niños Héroes? Yo no tengo el dato exacto, pero debió haber sido a finales de la década de los 40 o 50, precisamente por la edificación precisamente del monumento para conmemorar la gesta heroica de los héroes de Chapultepec del 13 de septiembre de 1847. Pero bueno, si alguien del auditorio tiene la fecha exacta en que se amplió la avenida Niños Héroes, o la que antes era Faustino Ceballos, se lo vamos a agradecer para pasarle el dato correcto a la señora. Vamos ahora a otra sección. Ya en la semana pasada mantuvo por aquí con mucho interés en su tema nuestra compañera Jimena Cajero. Hoy de nuevo nos trae por aquí algún consejo, alguna receta, a ver con qué nos sorprende. Voy a presentarles a ustedes la sección Me lo dijo mi abuelita con Jimena Cajero y de ahí nos vamos a un corte.
Hola, queridos amigos de la bella época. Les saluda su amiga Jimena Cajero. Hoy compartiré con ustedes algo muy personal. Este era un consejo que mi abuelita siempre me daba y que a lo largo de los años me ha ayudado muchísimo. Ella siempre me decía, nunca te vayas a la cama enojada. Les confieso que a veces soy un poco enojona, así que este consejo ha sido bastante clave para mí. Mi abuelita siempre me decía que es súper importante resolver los conflictos antes de dormir, porque irnos a la cama con esos sentimientos negativos puede afectar nuestro sueño y desde luego nuestro bienestar. Cuando nos acostamos con la mente tranquila y el corazón en paz, no solo dormimos mejor, sino que también fortalecemos nuestras relaciones personales. A lo largo de los años, me ha costado, pero he aprendido a tomarme el tiempo para hablar, disculparme o simplemente dejar ir el enojo antes de dormir. Esto me ha permitido despertar con una nueva perspectiva y una energía renovada. Además, este hábito fomenta una comunicación abierta y honesta y ayuda a construir un ambiente de confianza y comprensión en casa. Mi abuelita siempre decía que la vida es demasiado corta para guardar rencores y que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo y ser muy felices. Quiero invitarlos a seguir este consejo y verán lo beneficioso que es este sabio consejo que mi abuelita me daba. Nos vemos la próxima semana, queridos amigos de la Bella Época. Cuídense mucho y recuerden siempre los consejos de la abuelita. Con mucho cariño, Jimena Cajero.
Qué bueno que continúan aquí en la sintonía de nuestro programa de la Bella Época y que les esté gustando. Sobre todo la música también. Recuerden que los domingos tenemos más música. Se presta más el programa por las 2 horas de duración y vamos tratando de complacer sus distintas peticiones. Quiero enviar un saludo muy especial y muy afectuoso al señor licenciado Héctor Raúl Maciel Chávez. El licenciado Héctor Raúl Maciel Chávez nos escucha desde hace muchos, muchos años aquí en Radio Metrópoli. Y nos le pidió justamente a uno de mis hijos, que es también abogado, que lo confundía a Rosibella y pensaba que era yo, y dice, oiga, pues está muy joven para saber tanta cosa de Guadalajara. No, el que está en el radio es mi papá. Y ya le dijo, dígale a su papá que me salude. Y sí, cómo no. Y me dio el recadito manuscrito de parte del licenciado Héctor Raúl Maciel Chávez, así que cumpliendo con el ofrecimiento de mi hijo, bueno, pues yo con mucho gusto lo saludo al licenciado Héctor Raúl Maciel Chávez y le agradezco también su fidelidad a este programa y que nos haya mandado este recado. Muchísimas gracias y ojalá que siga siendo radioescucha de nosotros. Nos gusta mucho el saber de las personas que amablemente nos están sintonizando sábado a sábado y domingo a domingo también. Recuerden que tenemos otro programa aquí mismo en Metrópoli de 8 a 10 de la noche, ¿verdad, Rosibella?
Exacto.
¿Pesadito el del domingo?
Sí, bueno, un poco, sí. Durante el programa la verdad es que no. Se nos va muy rápido esas 2 horas de programa porque tenemos muchísima participación, la gente nos escribe, nos cuenta, nos platica, nos manda fotos, la verdad es que se va muy rápido, pero de repente sí, como que llegar a las 8 de la noche en domingo, ay, sí, previo a como que sí.
No, y terminas a las 10 y dices, bueno, ya, si estuvieras en casa, pues ya nomás apagas la luz y te duermes.
A la cama y a dormir,
no, pero lo hacemos con gusto, lo disfrutamos de verdad. Y les agradecemos que nos sintonicen los domingos también de 8 a 10 de la noche. Bueno, tengo más mensajes antes de regresar con Rosy, que ya tiene lista su sección de la televisión. Esta es una... no veo aquí el número, Rosibella. Perdón, veo el número telefónico, pero no veo el nombre de la persona. El número telefónico termina en 5825. Si es usted tan amable de mandarnos su nombre, por favor, para poderlo registrar, porque no podemos ver ni el mensaje ni la foto, nada más el número 5825 de su teléfono celular. Ojalá y sea usted tan amable de enviarnos su nombre y con mucho gusto le daremos acuse de recibo a su mensaje, su foto, su llamada. Marta Delia Palos Mendívil, el amor en tiempos de la revolución. Aquí estoy con ustedes y nos manda una fotografía donde se aprecia un vagón de Ferrocarriles Nacionales de México, de allá de la época revolucionaria, con los soldados y la Adelita por ahí. Hombre, pues muchas gracias, muy bonita la foto que nos envía Marta Delia. También agradecemos a Gloria Ruiz su comunicación, saludando a todos. Dice que cómo nos va con las lluvias. Bueno, pues excelente, bendito sea Dios, no nos ha llegado ningún resfrío, hemos tenido mucho cuidado, pero alabado sea Dios, ¿verdad? Ya nos traía soleados el calor, y qué bueno, qué bueno. Más hay que cuidarnos, pues, de las inundaciones, de tener cerradas las ventanas de la casa para que no se mojen los muebles, y también salir, pues, con el impermeable, pues, el impermeable ya casi nadie lo usa, pero por lo menos
el paraguas, sí, claro.
El paraguas, sí. Bueno, pues voy contigo con mensajes, Rocío, vamos a la sección de una vez, ¿no?
Okay.
O tú dices, tú ordenas, tú eres la productora.
¿Cómo? Bueno, tengo aquí algunas llamadas.
Ah, bueno, salida? Adelante.
Muy bien, bueno, pues tenemos también llamada de Antonia García, nos dice, excelente el programa, les mando saludos a todos, buenas tardes. Y Celia Ruiz nos dice, la canción de Por Si No Te Vuelvo a Ver es interpretada por Genaro Salinas. También la señora Leticia Peñalosa se comunica, dice, estoy escuchándolos y me estoy reportando con mucho cariño. Tenía algún tiempo que no me podía comunicar, me imagino acá por llamada, pero bueno, nos está escuchando la señora Leticia Peñalosa y nos manda saludos a todos.
Muchas gracias, señora Leticia. Y nada más haciendo una aclaración a propósito de Genaro Salinas, cuando nos preguntan de algún intérprete de una canción, suponemos que son las canciones que ponemos aquí en el programa. Porque fíjense que hay canciones que han sido interpretadas por muchísimos intérpretes. Entonces, pues, literal, para atinarle, pues, quién sabe, ¿verdad? Pero las que ponemos aquí sí les decimos quiénes la interpretan. Y esta interpretación de Genaro Salinas no la hemos puesto aquí. Y la de Libertad Lamarca la pusimos hará cosa de unos 8 o 10 meses en un programa del domingo. Por eso le mencionaba que era Libertad Lamarca, pero también como Genaro Salinas, creo que también Néstor Mestre Chaires tiene su propia versión de este tema de María Grieber. Bueno, vamos entonces ahora sí con la licenciada Rosy Blanco con su sección de la televisión de la bella época y nos vamos al siguiente corte.
Los timbales del cura de Villalpando, pum, cala, pum, chin, chin, goli, 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 tilín, tin, tin, de Villalpando, pum.
La historia de la televisión mexicana registra un sinnúmero de programas que dejaron una huella imborrable en el recuerdo de los televidentes. El Club del Hogar, con Daniel Pérez Arcaraz y Francisco Fuentes Madaleno, fue de los primeros que se transmitieron en el antiguo Canal 2 de Telesistema Mexicano. Tiempo después, una joven promesa, Francisco Stanley, ocupó el lugar de Daniel Pérez Arcaraz. Y el programa no perdió auditorio. El programa El Club del Hogar se transmitía en blanco y negro y en vivo, con una escenografía muy simple, y duró al aire 35 años, y era considerado el programa de televisión más longevo de México. Sus conductores originales, Daniel Pérez Arcaraz y Madaleno, fallecieron respectivamente en 1982 y 1985. En 1986 salió del aire, dejando un hueco difícil de llenar en la televisión. En la pantalla chica desfilaron en ese programa, entre otros, Enrique Cázares, quien fue un tiempo integrante del enorme trío de Los Panchos. Janet Arceo, que poco después se convirtió en una excelente conductora de la radio y la televisión. A Pérez Arcaraz y a Madaleno se les incorporó el payaso Caralampio, llamado también Cara Limpia, y la guapa Elizabeth Dupeirón, a quien vimos después como comediante y atractivo visual del programa No Empujen. El Club del Hogar tuvo también un espacio para invitados de lujo, puesto que el programa no solo tenía entre su formato la publicidad de artículos para el hogar y artículos de consumo, sino que brindaba la diversión con ingredientes de comicidad. Entre la larga lista de sus participantes, encontramos actores de la talla de Jorge Negrete y María Félix, de Álvaro Carrillo, Agustín Lara, y en el programa hizo su debut en televisión la famosa orquesta de Arturo García, El Cebollón, con su pegajosa canción El Gorigori. Daniel Pérez Arcaraz fue un excelente locutor, animador y cronista surgido de la radio y es quien aportaba la seriedad del programa, bien combinado con la comicidad de Madaleno, quien también surgió de la radio, pues colaboró en el célebre programa La Hora del Panzón Panseco, al lado de otro gran actor que personificaba a otro indito llamado Régulo, cuyo nombre real era Manuel Tamés. El Club del Hogar perdió el título del programa más viejo de la televisión mexicana cuando el programa En Familia con Chabelo superó el récord en el año 2015 y alcanzó los 36 años para llegar al actual récord de 46 años al aire. El Club del Hogar, otro programa de la televisión de la bella época.
Pues vamos a la recta final aquí de nuestro programa. Nuestros teléfonos siguen a la orden, atendidos por Luz Balvaneda, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Me encarrero como el tranvía, Rocío Bella. Y es que se andaba cayendo la hoja. Y nos pueden mandar WhatsApp al 33-18-34-79-40.
Muy bien, ya le bajó la velocidad del tranvía.
Ya, es que ya hay un agente de tránsito y dijo, no, más despacio. Bueno, la señora María Dolores Pérez se comunica y nos dice, muy bonita la foto de estado e interesante el tranvía. La abuelita de mi esposo, oriunda de Tlaquepaque, a ella le tocó vivir la etapa del cambio de los trenes de mulitas a tranvías de electricidad y contaba que mucha de la población no quería abordarlo porque le tenía temor a la electricidad. Cordiales saludos, nos dice María Dolores Pérez. Qué anécdotas. Y sí, muchas personas le tenían miedo y aparte había muchas ocasiones en que cuando empezaban a conectarse, por ejemplo, las planchas y demás, unos toquesazos que te dabas porque estaban a veces mal hechas las conexiones. Muchas anécdotas, a mí me tocaron
esas cosas.
E incluso hablando de toques, no sé, más de alguien de nuestro auditorio se va a acordar. Allá en el centro, yo creo que todavía debe de haber en las ferias, había unas personas que andaban repartiendo toques y se agarraba uno y ¡ay! No.
Sí.
Se te caía el cabello ahí en un toque, está todo aquí.
Nos gusta sufrir, ¿no?
Sí, oye.
Porque, bueno, no sé si de verdad si todavía habrá, pero bueno, cuando llegaban y tocaban los dos
polos.
Ajá. Toques.
Sí, no.
Y ahí vamos a pegar, a ver quién aguantaba más, ¿no? Sí, bueno, los brazos se volteaban al revés.
Sí. Bueno, sí. Bueno, queremos invitarlos este sábado en punto de las 5 de la tarde a que, por supuesto, también terminando nuestro programa están nuestros compañeros de Automanía con el ingeniero Polo Hinojosa. Pero a las 5 de la tarde estará con nosotros también Gaby Yanomé. Hoy toca un tema muy interesante. Hay muchas razones por las que podemos tener tiempos difíciles en nuestra vida y en ocasiones no sabemos cómo enfrentarlos y nos guardamos, esto entre comillas, las cosas o nos apena que la gente sepa que estamos batallando con algún problema, alguna situación. ¿A usted se le ha presentado algún problema de esta naturaleza y cuántos de ustedes se lo han presentado a Dios? Es el tema que va a tocar Gaby esta tarde, no se lo pierda, 5 de la tarde aquí mismo en Metrópoli. Vamos con más mensajes y más llamadas. Rubén Bernal Alanís, licenciada Rosy, licenciado Abel, excelente el recorrido del tranvía, que literalmente se fue al siglo antepasado. Me pregunto si tiene el dato de cuánta población había en ese año de 1866. En los libros consultados coinciden que eran 60,000 habitantes, don Rubén. Carlos Valencia y Juan Pablo Valencia, reportándose aquí con nosotros, dicen que nos mandan una tormenta de buenos deseos y de mucha salud, y hacen extensivo el saludo a todo el personal. Graciela, de aquí de Metrópoli, Graciela Vargas Huerta, saludos y bendiciones para todos ustedes, y nos dice también lo siguiente: ¿me podrían compartir la foto del recuerdo? El domingo pasado les comentaba, requiero de un baumanómetro, que es el aparato para tomar la presión arterial. Entre otras cosas, también pues pide la ayuda de ustedes si por ahí tienen un baumanómetro que no están usando. Bueno, pues se los podemos hacer llegar a Graciela Vargas Huerta si usted ya no lo necesita. Gracias, Graciela. La señora Terán también nos manda un aplauso por la foto de estado. Luz María Escobar Zamora. Qué tiempos tan tranquilos allí a propósito de la foto de estado. Se ve el carruaje ahí con las mulitas. Gracias por tan lindos recuerdos. Bendiciones para todos los que participan en el programa. Y antes de retirarnos vamos a ponerles la canción porque todavía tenemos más mensajes. Vamos a escuchar La Norteña con Tegua y regresamos a despedirnos.
Tiene los ojos tan zarcos, la norteña de mis amores, que me miro dentro de ellos como si fueran destellos de las piedras de colores. Cuando me miran sonrientes, me parecen jardín de flores, que si lloran me parece que se van a deshacer. Verdes son del color de esmeralda. Sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada. Yo no sé lo que tienen sus ojos, si me ven con las luces del querer. Y si lloran me parece que se van a deshacer. Los ojos tan zarcos, la norteña de mis amores, que me miro dentro de ellos como si fueran destellos de las piedras de colores. Cuando me miran sonrientes, me parecen jardín de flores, que si lloran me parece que se van a deshacer. Ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada. Yo no sé lo que tienen sus ojos, si me ven con las luces del querer. Y si lloran me parece que se van a deshacer. Linda, no llores.
Una gran cantante, esta señora Tegua, ya fallecida por desgracia, María del Rosario Graciela Reyes. Ella era de Querétaro, aunque decía que había nacido en San Miguel Allende y falleció en el año 2014. Una gran, gran cantante, gran intérprete, al lado de Óscar Chávez, de Amparo Ochoa, de Jorge Macías. Inolvidables sus presentaciones personales, pero también en la televisión, aquel programa de Sábados con Saldaña y en Nostalgia también. Bueno, tenemos más mensajes. Lo que les comentábamos, perdón, antes de que se me pase, de la señora Graciela Vargas Huerta, ella nos pasa aquí su número de WhatsApp por si alguno de ustedes quiere ponerse en contacto con ella y tiene un baumanómetro, que es el aparato que permite la medición de la presión arterial. Pues es bien recibido, la señora lo necesita y los pondremos en contacto, no hay ningún problema. Ya nos dio la autorización la señora Graciela Vargas Huerta. Bueno, también tengo aquí unas fotografías que nos envía Jesús García. Siempre don Jesús muy muy diligentemente nos envía fotografías antiguas de Guadalajara, justamente hablando de la compañía eléctrica de Chapala, nos decía, aquí le envió, nos dice, le envió la presente foto de la compañía hidroeléctrica e irrigadora de Chapala, ubicada en la esquina nororiente de las calles López Cotilla y Corona. También nos envía la foto de la el mapa de las líneas de tranvías eléctricos de aquí de Guadalajara, un mapa que data, bueno, que comprende, según aquí nos pone las fechas, las veo muy borrosas, de 1905 hasta 1940. Muchísimas gracias, don Jesús, y ya veremos cómo le hacemos para subir estas fotos a nuestra fototeca. Eugenia Romero también se comunica. Qué bonita está la foto. Gracias por compartirla cada semana. Saludos a Rosibella, licenciado. También me gustó mucho el comentario del miércoles. Bueno, no estamos enviando los comentarios de los miércoles. Los pueden ustedes escuchar en el podcast aquí mismo en Metrópoli. Y nada más tecleen ustedes notisistema.com, ven comentarios. Allí le vuelven a dar otro enter ahí a su, oprimen la tecla de su teléfono y ahí aparecen los comentarios y lo pueden escuchar. Yo en lo particular les estoy muy agradecido por sus bondadosas atenciones, por estar pues haciendo comentarios favorables, valga la expresión, al comentario de este servidor. José de Jesús Jiménez Segoviano dice que hoy 20 de julio es el Día del Amigo. Yo no sabía, bueno, pues gracias por considerarnos así y saludos a todos los amigos, especialmente para don José de Jesús Jiménez Segoviano, que por cierto, don José de Jesús nos envía siempre muchas fotografías, mucho material, y lo publicamos, por supuesto, en nuestra página de Facebook, programa La Bella Época. Marta Casillas, hola tío Abel, tía Rosy, estoy escuchando su programa en compañía de mi hijo se llama Moisés Ávila. También está escuchándolos mi hija Vanessa Ávila, mis nietos Leonard, Gabriel y Esra Ruelas. Ándale, parece trabalenguas. Esra Ruelas Ávila. Nos escuchamos mañana. Buenas tardes. Habrá de dispensar. Yo recordé que le preguntaba si estaba bien escrito Leonard y nos aclaró que sí. Así que Leonard, Gabriel y Esra Ruelas Ávila. Muchos saludos también a Vanessa. ¿Quién más tengo por aquí? Gloria Ruiz, bonito programa, aquel de Régulo y Manalén, el club del lugar que nos recordó Rosibella. José Márquez nos envió una fotografía de hace mucho tiempo de Tijuana, ahí se ve la famosa Avenida Rodríguez. Muchas gracias, don José, también un gran tesoro. Y bueno, pues la última llamada tal vez ya de esta tarde, porque ya nos tenemos que ir. Maribel Ojeda y Bernardo Benítez Vadillo desde Chetumal, Quintana Roo, reportándonos, tíos, haciendo acto de presencia, escuchando la formidable, tan formidable y entretenido programa lleno de cultura y de recuerdos. Muchos saludos a los que hacen posible el programa y también a los amigos de las colonias Seattle, La Constitución y La Gusa. Rosibella, ya nos vamos. Dime.
Bueno, también tengo bastantes llamadas. Gracias a Jesús Mejía Almaraz, a Hortensia Pérez, a Jesús Manso Frutos, a Martín Rodríguez Osuna y a José Ricardo Regalado. Muchas gracias a todos por sus llamadas.
Y mañana los vuelvo a saludar en el programa del domingo. Nos vamos, Rosibella.
Adiós.
Hasta la próxima. Soy Abel Campirano. Gracias por su atención.